Sean todos bienvenidos a La Pelota de Aquí. Mi nombre es Fernando Sena, lamentablemente al lado de Eliezer González, mi enemigo. Pero somos profesionales. Como somos profesionales, tenemos que convivir juntos. Eliezer me vendió por 2 libras de yuca y le salieron malas, gracias a Dios. Mi nombre, como dije, Fernando Sena, y al lado de mí.
Señores, ustedes
estamos aquí gracias a la doctora Yanna Cueto Diabetes, la nutricionista. Okay. Sigue en sus redes sociales, @DRA Cueto Diabetes.
Y claro,
mucha pelota
y la menciona
en la Liga Dominicana. Hay muchas cosas en verdad que hablar el día de hoy y esperemos que se dé bien este episodio.
Claro, llegamos
porque hay demasiado que hacer, sinceramente.
Llegamos gracias a Ferrequick, tu ferretería, la ferretería del tío Eli, y RMG Abogados, más de 30 años de experiencia y al servicio de ustedes.
Miren, si hay algo ahora mismo más lacerado y herido que la amistad mía debe ser, es la situación de los Tigres del Licey. Actualmente, sí, han jugado una pelota regular, el standing lo dice, jugando cerca siempre sobre 500 para 500, rara vez lo hemos visto bajo 500, pero en este último tramo se han visto o se vislumbra un ambiente de incertidumbre por las lesiones y el bajo rendimiento de algunos equipos y un renacer que puede ser efímero de las Águilas Cibaeñas y el ser.
Tú sabes que yo, cuando tú mencionaste eso, yo pensé en dos cosas. Primero, que todos los equipos, como que el récord o la posición de los equipos no dicen la realidad de todos los equipos ahora mismo. Por ejemplo, las Águilas están agónicas en la quinta posición, pero es un equipo mejor que lo que ha jugado toda la temporada. En el caso, por ejemplo, de Estrellas Orientales, que están batallando esa primera posición con Gigantes, pero han tenido salidas sensibles de lanzadores principalmente. Y los Gigantes también, saliendo Julio Carreras, que era el principal candidato al MVP.
Lo mantienen.
Y lo mantiene
todavía. La gente de los Gigantes mantiene Carreras MVP. Yo digo que Eri González más que él, pero ajá.
Yo pienso también que Eri González tomó la delantera, pero lo que digo es que estamos en esa, como esa incertidumbre que arropa a todos. Y la voz mencionaba hace unos episodios, el Tigres del Licey había sido el único equipo de la temporada que no había tenido como un escándalo. Y yo pienso que están como un pelliquito de que pase algo. Porque perder...
¿Pero un escándalo de qué tipo?
Como de conducta y eso. Y, por ejemplo, todos los equipos han tenido algunos baches. Y yo pienso que los baches salen cuando se están perdiendo.
Estoy confundido, espera un momento. Que el Licey no ha tenido... Que el Licey no ha tenido un problema de comunicación, un lío, tú hablas.
No ha tenido.
¿Pero qué tiene que ver eso?
Porque yo lo que pienso es que ojalá esto no suceda ahora, en el peor momento de la temporada.
Toda un chisme dentro del equipo.
Sí, ojalá no suceda.
Ok.
Y no es que sepa nada, pero...
¿Qué está pasando?
Imagínate que él diga que él no sepa nada riéndose.
No es que yo no sepa nada.
Pero lo que pasa es que no entiendo algo, o sea... Estamos hablando de que equipos han perdido jugadores, han perdido piezas.
¿Te puedo poner en contexto?
Pongo en contexto.
Cuando tú estás perdiendo, que se armantó el olivo.
Ok. Tú esperas que el Licey no le pase eso.
Exacto.
¿Pero por qué tú sacas el tema?
Porque es el único equipo que no ha tenido un tema en el vestuario y está viviendo su peor momento.
Que tú sepas.
Bueno, un tema público, porque de eso se habla.
Temas van a ver donde tú tienes 40 hombres juntos.
Obligatoriamente. Claro, pero sí. No ha tenido un tema público. O sea, ellos no han tenido... Vamos a hablar. No ha tenido un problema de Alfredo Simón, de Jonathan Villar, de Yermín Mercedes. Ellos no han tenido un problema de
ese. No, pero el tema de Yermín no creo que... Yermín es muy bocón. O sea, y para lo que él hace, lo que él hizo no era nada.
Yo creo... Déjame ver.
Él puso un story quejándose como él lo hizo en San Francisco, como lo hizo en Chicago, como lo hizo en todos los sitios. Pero de que un pleito declarado casado público como lo fue... No.
No,
a,
pero
a mi, te estoy... A mi entender, no, entendiendo tu punto.
Claro.
Pero lo que yo no he visto eso.
Porque el de la estrella no fue que la gran temática o problemática, pero hubo una imprecisión.
Porque estaban jugando bien.
Pero hubo una imprecisión de comunicación con lo de Edwin Uceta. O sea, Estrella anunció que él firmó para Japón. Y que terminó. Uceta desmintió a la Estrella y dijo que no había firmado y recientemente firmó con los Tampa Bay Rays.
Que lo dijo ministro.
Exactamente, que lo dijo Jefferson Pozo.
Que mira,
amigo nuestro.
¿Él se llama Jefferson?
Jefferson.
Jefferson Pozo.
Sí.
Para mí siempre va a ser ministro. Bueno.
El ministro
bueno, de Rays. Tú sabes que dije...
Buena gente ese muchacho.
Tiró un tuit ahorita. Yo sé que producción ahorita lo va a ver y lo mantengo. Y alguien me dijo quién es. Señores, don Osvaldo, me dijeron que usted...
Tiene que
pasar la vara. Tiene que agarrar, mira.
Tiene de comunicación.
Agarra. Sí, no está de tiempo. El veterano no está de tiempo.
Hace así, mire. Y pasar.
Pero eso no es un muchacho apellido Mateo que lo lleva a las redes sociales.
Yo no sé si es Mateo. Yo no sé quién es.
Pero los pronunciamientos son los del veterano.
Pero debe... Si él es director de un departamento de comunicación... Sí, eso sí. ¿Verdad?
Él es la desluna de...
Exacto. Cuidando la distancia, entonces.
Cuidando la distancia entre todo, entre parte y parte. Pero las estrellas orientales deben ser, en ese sentido...
Lo peor.
Rescatados. Deben ser rescatados de la comunidad.
Pero si a eso no vamos, si a eso no vamos, los hoyos en el outfield del Tetelo se ven en la transmisión.
Bueno,
entonces,
eso es parte
ya. Hay que mandar un equipo SWAT, rescatar la estrella entera,
Sí, y yo te dejo, yo te hablando de lo que me toca. Yo como comunicador digital, comunicador social que soy...
Claro.
Espérate, ¿cómo es posible que en 2023 la liga que ha dado pasos agigantados, todos los equipos han dado pasos agigantados sin excepción alguna? Algunos dieron un pasito para atrás, pero es más por cómo se lo está llevando el sin camisa. En este caso, los Toros, que en un momento fueron las mejores redes y ahora son unas redes regulares, porque tienen 3 años que no salen del sótano, obviamente no van a hacer chercha siempre.
Total.
Pero no es posible que hoy, al día de hoy que está grabando este episodio, debute Fernando Tatis Jr. y su equipo no haga una algarabía. No ponga un emoji, no ponga un relajo, no ponga una foto, no ponga un video, un recap de él cuando ganaron el campeonato.
Hasta unas impresiones de él.
Nada.
De lo que significa.
O sea, los Gigantes del Cibao pusieron un tweet de un bebé contra un rayo, haciendo alegoría de Siri contra Tatis. Las estrellas no hicieron nada. O sea,
que los Gigantes vendieron muy bien el ingreso de José Siri.
Totalmente.
Decir.
Y no, y Siri.
Los Gigantes son el masterclass del manejo. Los Gigantes son el escogido de. ¿Tú te acuerdas
de todo los primeros años? Sí, sí, o sea, el escogido 2013. 2013-2016.
Y ellos son los escogidos de todo tiempo, de esta década.
O sea, el escogido de los Gigantes te agarran y nuestra amiga Nicole, ya cuando entrevista un pelotero es porque el tipo va a entrar.
Uh-huh.
¿Entiendes? Siempre. Ya te están dando un preámbulo de que el tipo está ahí. Mira, nosotros día una foto.
Sí,
mal.
Y
una
no
foto
que,
mal se lo sube.
Y no fue que ellos lo dijeron, es que esa ha sido la tendencia. Entrevistó Siri, entra. Entrevista a Marcelo Osuna y ahí mismo él dice que va a entrar. Y básicamente es lo que ha estado sucediendo cada
entonces,
vez.
Entonces, los Gigantes tienen un manejo de actualidad lo que está pasando. O sea, yo que trabajo en ESPN, hicimos uno Power Ranking, que salen esta semana otra vez, gracias a Dios. Donde por criterio del editor se puso a los Toros por arriba de los Gigantes, porque los Toros tuvieron una mejor semana en ese momento. Los Gigantes están tan atentos a su ambiente digital que ellos comenzaron a relajar con eso. O sea, están atentos hasta a lo que los medios hacen y reaccionan. Ah, o sea, son una cuenta viva. Y Licey también es una cuenta viva. Licey se ve un poquito más jocoso. Las Águilas se mantienen activas. Señores, las Estrellas
sí, pero los
deben
Gigantes
trabajar urgentemente en darle eso a una persona que meta mano realmente. Y no estoy quitándole su view y lo que le toca a Don Osvaldo, porque lo tiene. La veteranía no se improvisa. Pero entiendo que ya debe soltar, ¿no? Porque el equipo se está viendo feo.
Sí, totalmente. Creo que las Estrellas deberían de tener, en todo el sentido de la palabra, un mejor manejo de comunicación, deberían de tener un mejor estadio. Yo siempre he pensado, y no me gusta hacer todo tipo de comentarios, no me gusta hacer todo tipo de comentarios porque pareciera que uno está lesionando el trabajo de otro, pero yo siempre he pensado que las Estrellas son como ese equipo de gran historia que se puede explotar y no se explota. O sea, las Estrellas Orientales son uno de los equipos más viejos, de mayor tradición, San Pedro, popularmente conocido como una provincia de béisbol. Y yo siento como que a veces como que no se juega tanto con lo que se le puede sacar a las Estrellas Orientales como marca. Y yo creo que va a llegar el momento que se va a tomar una decisión. Y a mí me sorprende porque hay dentro de la directiva hay gente que son veteranas de la comunicación.
Gente muy buena en ese equipo. Si tú me dices que no hay nadie, tú dices, bueno, es uno solo. Pero hay una cantidad de jóvenes con talento, de personas con talento. Mira, a mí me gusta mucho escuchar a Luis Morales, que está atento incluso a los apodos de los rivales. Y habla así, y es muy llano. Pero de verdad, la parte digital de la estrella debe ser.
Sí, es la parte digital que no va a acordar los tiempos.
Porque a mí me gusta oír mucho la transmisión de la estrella. O sea, sí,
claro.
Es muy buena,
buena. O sea, radio y televisión. Escuchar un juego oriental es muy bueno.
Muy bueno.
Mucho respeto a Don Tuto Mota, que sigue.
Totalmente. Sí, el equipo que forma, las voces comerciales, Joni. Ahora hay una señora diferente. Bueno, se oye mayor.
Sí.
Que es muy buena. Pero entiendo que uno que trabaja en los medios y más en la parte digital sufre con el manejo de las Estrellas Orientales, cuando no aparece ni siquiera una foto del juego. Entonces, creo que las Estrellas, un llamado de atención con mucho cariño.
O dos notas de prensa, uno y después corrección.
O uno voice note.
Sí, muy
un
común.
Equipo de prensa no debe manejarse por voice note, por un grupo de WhatsApp.
Nunca en la vida.
Sí, totalmente.
Bueno, pues sí, pues se está pasando.
¿Qué
está pasando? Hay de todo, hay de todo. Lamentablemente, Ronnie Mauricio deja a los Tigres del Licey. No se ve tan seria la lesión, salió caminando. Sin embargo, los metros, que tiene un proyecto con él, esperemos que a muy largo plazo, le dijeron, hey, ven acá.
Date una vuelta.
Ven, ven para acá, para Nueva York, vamos a chequearte y ya. Quítate el uniforme de casa.
Vamos a ver qué sucede, porque Licey no lo ha descartado, pero Licey no es dueño de Ronnie Mauricio, tú sabes.
Ya, mira, como está la temporada, lo que sucedió, ¿y quién es?
Está, yo no me atrevería a ser tan alarmista porque el chamaquito le gusta jugar en la pelota dominicana y no lo voy a decir, pero Ronnie Mauricio ha sacrificado parte de su futuro para jugar con el Licey. Lo ha hecho en la temporada pasada. Ronnie Mauricio, sí, lo voy a decir, jugó atento a él al final de la temporada.
Parte de la responsabilidad, perfecto, fenómeno. Se notó mucho el cansancio al final. Dirán Luisita, gracias a Dios por ese último hit que dio, porque ajá, venía
Mauricio pudo, un poco el bate. Mauricio pudo haber terminado en la jornada 15-16.
Cuando la pelota aquí lo dijo, que se te va, que lo van a parar, le extendieron el permiso, él debió pararse ahí.
Se extendió él mismo
el permiso. Punto de los metros. Y que no, ese día se dijo...
No dudes tú que Ronnie diga, yo voy a jugar que mi equipo ahora que me necesita. Uh-huh, el año pasado no lo necesitaban tanto como ahora.
Y se quedó.
Sí, pero él esta semana no va a jugar.
No creo que vaya a jugar.
También, por ejemplo, no es que el Licey tiene que pelear por la clasificación. El Licey clasifica cómodo ganando 4 de sus próximos 10 encuentros. Que posiblemente
ganando 2 semanas, incluyendo el de hoy martes contra las Águilas.
O sea, tú me estás entendiendo. El Licey realmente no lo necesita de esa manera.
Y que el problema del Licey no es de bateo ahora mismo. Ahora mismo.
Al revés.
El ligar. Porque el pichón del Licey, y lo hablaba con la voz en el grupo el otro día, es que no es posible que un equipo abridor sea tambalee, el pichón abridor, y el relevo te tire 7-0, uno del otro.
Fíjate de la manera.
Que se autorrelevan.
Fíjate de la manera en que el abridor pudo sacar 2 outs en el primer inning. Después no sacó un out más. Y el relevo se encargó de todo. Las Águilas no notaron uno más.
Pero yo insisto, el problema para mí no es de bateo. Yo creo que es de estructura. De cómo se organiza el bateo. Porque si tú te fijas...
¿Qué bateo entonces?
Hay mucho...
O sea, repito lo que tú dijiste.
De estructura, de cómo tú armas tu line-up.
Pues entonces, ¿sí de bateo el problema?
Te la voy a dar en ese
punto. ¿Quién es que batea?
Pero lo que trato de decirte...
¿El line-up que batea?
Sí, pero...
¿A un post con eso?
Lo que trato de decirte es que me parece ser... que si organizan mejor, pueden producir mejor. Porque si tú te fijas, el equipo tiene como... aquí arriba uno que batea, aquí abajo uno que batea, y así como salteado. Entonces yo creo como que... por ejemplo, tú mira, este año entero Osito le ha dado bien a la pelota. Mejía le está dando bien a la pelota. Dawel Lugo le está dando bien la pelota el año entero.
Pero no juega.
Emilio está lesionado, no lo puedo mencionar, pero le está dando bien a la pelota. O sea, Aristide Aquino está bateando muchísimo. Si me doy a entender... ahí estamos hablando de ¿cuántos jugadores? 4, 5, 6.
Te digo
con el... si con eso no te es suficiente para hacer carrera, entonces hay pero que
sabes,
revisar.
¿Tú sabes dónde radicó el éxito del año pasado, del Licey? En un line-up steady, la temporada completa.
Eso es el tema. Yo le he dicho a mucha gente siempre, y me han dicho, es que en Lidón no se repite el line-up. Yo sé que no se repite el line-up 1-9. Tú cambias 1 o 2 jugadores, pero... hoy me juega un equipo que me hace 7 carreras.
Pero segundo, tercero y cuarto bate no se puede cambiar. Estoy de acuerdo contigo.
No, porque no es que segundo, tercero y cuarto bate. Es que estamos hablando que tú me cambias 8 jugadores un día para otro.
Sí.
Y eso destabiliza el equipo como tú quieras
ver. Eso es un line entero.
Mira, yo estuve hablando...
no tiene estrategia. Los otros días, Licey gana a por pelar a las Águilas. Y al otro día, cambiaste toda la línea central. Desde catcher, short, segunda, center field.
El otro día yo estuve hablando con alguien de operaciones, de otro equipo.
Entonces tuve a las Águilas con un line-up estéreo, como dice vos. Estático, que va ahí... va con constante, creo que la palabra. Uh-huh. Los Leones, los Gigantes, todo el mundo hay, Licey, todos los días cambiando cosas.
Yo estuve hablando con alguien de operaciones de un equipo de los Gigantes del Cibao y le hablaba sobre eso y me dice, bueno, a nosotros no funciona cambiar el line-up todos los días. Y yo como, quiero aprender, tú sabes, porque él trabaja operaciones, yo no.
Claro.
Y él me dice, pero ahí él me dice, te voy a dar un punto, aquí hay tipos que son fijos en la alineación, me dijo en ese momento, Julio Carrera no se mueve. No lo habían parado a Julio Carrera. Entonces yo le dije, pues entonces yo no estoy hablando de disparate. Hay unos tipos que tienen que jugarte todo en la misma posición.
Hay piezas que tú puedes mover alrededor de un núcleo.
Exactamente.
Tú lo que no puedes es tener un núcleo distinto todos los días.
Por eso yo dije con
el pechazo abierto, cambiar 9
y tercer y cuarto bate, yo no lo movería.
No, y tú puedes jugar, por ejemplo, 1-9, poner a Sergio primero y Emilio el noveno y viceversa. Depende del día, depende de la estrategia, depende de lo que tú quieras hacer.
Pero yo le pregunté a ese muchacho, yo le decía, ¿cómo se maneja eso? Porque le dije, lo escuché de Jonathan Villar y lo he escuchado de otros peloteros. Cada turno tiene un enfoque diferente. Entonces yo le dije, ¿cómo tú manejas eso? Que un jugador tú le digas hoy que está de primer bate y después tú le digas que está de séptimo, cuando su mentalidad va a cambiar.
Oh, no, que esté de 3 y tú lo sientes el otro día.
Exacto.
O sea, yo digo que aquí el Licey premia al jugador por batear.
Y
el descanso es el premio.
Él me dijo algo que me dejó un poquito perplejo. Él me dice, eso se habla antes. Y yo, sí, porque ese se habla antes no quiere decir que el pelotero se va a sentir cómodo. Tú se lo dijiste, pero eso no quiere decir que él se va a sentir cómodo. Y me dice, nosotros no damos resultados, pero nosotros tenemos unos jugadores que no se mueven. Y la pregunta mía es, ¿Licey tiene unos jugadores que no se mueven?
No. Este año dejado sabe que no.
Ahí está complicado.
Y este año han demostrado que no tienen un plan B en muchas cosas. Por ejemplo, vamos a hablar claro. Aquí hay jugadores que son de 2 meses. Son jugadores de inicio. O jugadores de rol después de la séptima entrada. Allen Hanson no te puede abrir un juego, lamentablemente ya. No puede. No toma picheo. No sabe tocar. Y no puede ser cola tampoco. O sea, siendo cola no hace su trabajo. Tú no lo puedes poner muy arriba entonces tampoco. Entonces, ¿para qué te funciona?
A mí me gusta más Domingo Leiva jugando regularmente la segunda base. Pero yo creo
es
que
más,
él no...
Es más, pero entonces, yo ¿qué creo hace que
no
Hanson?
Yo no creo que Leiva ha tenido como el...
¿El guante de Hanson puede ser ayuda? En todo caso.
Hanson juega en distintas posiciones, porque eso y utility no es para tú ponerlo para abrir.
Todos los días, abrir. Entonces, el problema de Licey creo que debe hacerlo esta semana. Mira, nos fuimos aquí.
Ahora están, como dijo la Boston, en una posición cómoda en el sentido de que ellos no dependen de otro para clasificar, que es el caso de las Águilas y los Toros.
Que vamos a hablar de los Toros.
Águilas y Toros necesitan ganar y que los otros pierdan.
Yo creo que... bueno, antes de irnos a los Toros, se va Mel Rojas.
Sí.
O sea, él ha venido un slump, pero tuvo par de un bate importante.
Terminó... Si no juega en esta semana...
Él te va a jugar.
Terminó 24-1 en diciembre.
Alex tiene el permiso. Tiene 5... Martes, miércoles, jueves y viernes.
Él negoció su permiso.
Y antes de firmar estaba 22-0.
Pero de Mel hay algo. Todavía con el slump. La presencia en el line-up significa
100%. 100%.
Porque es un tipo que te puede dar el palo. Es un tipo de respeto que te coge base por bola. Es un tipo que te puede dar un hit. Es un tipo disciplinado. Y que protege al faro. Que aunque no estaba teniendo tampoco... Es un tipo que tú vas a perder.
No, esos son del tipo de pelotero con que no estén bateando. Ellos a quien no le pueden coger la forma es a ti. Tú tienes que protegerlo obligado.
No, y que ese ajuste de la liga iba a llegar. Porque, por ejemplo, el mismo Fran Mill ha estado descendiendo junto a Mel Rojas en las últimas semanas. Pero tú no lo quieres enfrentar a ninguno de los dos.
Pero Fran Mill es unidimensional. A Fran Mill tú lo manejas mejor.
Pero lo que te digo es que tú no lo quieres enfrentar a ninguno de los dos, aunque en el caso de Mel, que estaba 22-0. 22-0, pero tú tenías que verte esos turnos.
¿Y el cheque a quién tú quieres enfrentar? A los Toros del Este. Señor, los Toros no ganan juego ya.
Y el último juego lo pierden con el cuadro adentro frente a las Águilas y un tiro malo de Ronnie Simón.
Sí.
¿Sabes que con la...?
Los Toros me... Hay un tema conmigo con los Toros.
No sabía, no me doy cuenta.
Que sale de la mesa. Lo que me preocupa de los Toros es que los Toros se creyeron una movie que ellos mismos hicieron. Los Toros anunciaron 62 gente, obviamente exagerando el número, para la temporada, foto aquí, foto allá, importado aquí, importado allá, gastamos un millón aquí, un millón allá.
Caja de embutido para los...
Caja de embutido para los jugadores, sí, de un salami. Más nunca lo dieron, ¿eh? O sea que...
¿No lo dieron más?
Yo no he vuelto a ver caja de salami.
Ahora que tú y yo le dimos muy duro también.
Le dimos duro. Nos curamos feo.
Atención, yo lo cojo el salami.
No.
Este espacio llega gracias al salami de los Toros. Yo lo cojo.
Bueno, si te gusta claro. El salami engomado, sí.
Como quiera, yo lo cojo.
Acuérdate que esa gente no patrocina fuera de su área tampoco.
Exacto.
Pero yo lo cojo.
Y que ellos quieren ser el equipo del Este, pero nada más en la Romana. Pero bueno. El caso es que los Toros del Este, creo que se vieron una movie que ellos mismos construyeron. Gastaron dinero que no debieron gastar o mejor enfocado. Y prefirieron hacer mucha bulla en redes sociales que buscar un equipo que realmente funcione. Lo dije al principio de temporada, lo dije aquí.
Sí, se dijo.
Todo
se
el
dijo.
Mundo.
Los
Toros del Este hicieron más bulto que otra cosa.
Para mí...
La única firma, perdón, buena y efectiva que hicieron los Toros del Este en la agencia libre fue Smith Roger.
Sí.
Que fue perfecto. Wettel. ¿Cómo?
Y Wester Rivas.
Sí. Esas fueron las dos firmas que dijeron, güey, espérate. Sí. Y no está mal tú tener dos peloteros ahora. Por llenarse la boca, le dieron... Juan Francisco ha dado 2 jonrones, 2 o 3 cuadrangulares, pero banqueando totalmente.
El gol le dio una línea a Jimmy Cordero.
Que no le veo ahora pareciera un asunto como de dirigencia en todo el sentido de la palabra, porque estaba mirando unos datos antes de venir para acá. 3.45 con hombre en posición de anotar, Juan Francisco.
El gol, sí.
Y no juega.
No juega. Llega, quizás toma una base por bola, quizás te da el hit porque es un jugador que, bueno. Pero tú pagaste cerca de 2 millones de pesos por contrato, qué sé yo, mensual, como que pasan aquí, para estar en banca. Yermín bateando un astronómico a 100 y pico.
Que es extraño.
Entonces, ¿qué
¿cómo Yermín realmente baja y no entra Juan? Eso es extraño.
Es porque... raro. O sea, la situación de los Toros es raro porque equipo tienen.
Dime de Ronnie. Ronnie Rodríguez.
Ronnie por Rodríguez lo firmaron. Porque, oye, lo que sucede. Y aquí es que me preocupa. La narrativa que vende los Toros del Este con respecto a los jugadores es por lo que hicieron en un punto. Por donde por donde viven, en el caso de Yermín, porque es de la Romana, y por lo que hizo Juan Francisco.
Ok, Pablo Reyes.
Ok, pero eso es...
Pablito,
eso...
¿dónde está Pablo? Pablo dijo un runner que se acabó.
Pero
¿dónde está Pablo Reyes?
Yo no critico el branding. Yo lo que creo es que...
No es el branding. Antes es la expectativa que crearon
y no
en los jugadores que simplemente no están rindiendo el lidón
y no
en
la los últimos años. Esa tampoco la critico. Yo lo que quiero saber es si había una coherencia entre lo que ellos están mostrando y lo que había adentro. Porque es difícil tú venderte como los Toros Reloaders, ¿verdad? Ajá, pero que adentro no se sienta.
Esto yo lío, como esos amigos míos.
Eso está complicado. O sea, tú lo estás vendiendo hacia afuera como el equipazo. ¿Y si adentro nadie siente el equipazo?
No.
Eso es complicado.
Es que, eso que te digo, se están creyendo una movie que ellos construyeron porque todo el que vio para afuera dijo, ¿pero qué es esto? ¿Cómo que tú vas a firmar a Juan Francisco como una pieza principal? Sin quitarle mérito a la historia que es Juan Francisco. El jugador bateador excelentísimo de los Gigantes del Cibao que tuvo su pico en el Licey. Pero que tú sabes que viene en baja en su segunda paso por los Gigantes. Y lo contrata como una estrella. Contrata a Yermín como una estrella. Y no te digo, es que no funcionó. Porque son titulares y no funcionan. No, es que no están haciendo el trabajo. Y los Toros del Este se van a quedar fuera por tercera vez el Round Robin desde ganar el campeonato.
Y no quedándose afuera. Jugando peores que las Águilas Ibaeñas, que tienen...
Un rebasisto. O sea, los Toros tuvieron a dos
jugadores. No, que las Águilas tenían hoyos que los Toros en el papel no tienen. Y están jugando mejor que los Toros.
Y a los Toros están entrando jugadores.
¿Tú sabes lo que es tú decir? Sí, porque subieron una cosa que...
Un dulcito, Candy. O sea, eso tiene que ser Candelario que viene por ahí.
Pues.
¿O no está metiendo humo?
No, Candelario quiere jugar para entrar con el E3.
Qué palomo, pero ya pasó.
Pero ya pasó.
Varón, mi respeto, varón.
Ah.
Sí, suele suceder.
¿Cómo querías el tipo que ahora
y no si le... motor? Habla de. Sí. Yo creo que realmente sí. Si la estrella tienen el pin número uno, se olvidan de spin y cogen a Candelario. Eso no, yo no lo discuto.
Pero eso sí, Candy
juega. Yo lo apuesto, yo meto en mi casa.
Eso sí, Candy juega.
Si Candy juega, eso es lo que va a pasar.
No, ¿usted sabe qué va a pasar? Eso está claro, eso está declarado. Él va a terminar en la estrella. Porque si pasan los Gigantes en primer lugar, los Gigantes van a tomar a Raúl. Eso es fijo. Fijo. O a Ronnie Simón.
O a Paolo Espino.
Bueno.
Ah, que señores, estaba mirando unos datos. Espino nada más ha tirado. Tiene. A este momento tiene 7 aperturas, creo que. 6 en la Romana y 6 en el Quiqueya. Pregúntame por qué.
Claro. Flyball pitcher.
Son los parques para los lanzadores. O sea que eso me deja a mí saber que él tiene la data de por qué él no quiere tirar en los estadios del Cibao. ¿Y cuál me queda? Y en el Tetelo Bar.
No quiere
entonces eso puede ser que como él conoce la data y si pasa Gigante o pasa Estrella, la Estrella lo piensen porque por algo tú le andas corriendo a mi estadio.
No, claro. Entonces si pasa, por ejemplo...
Y si yo tengo la localidad,
si los Toros se quedan fuera...
Ahora, hay que ver la analítica de la Estrella si ellos le llegan a eso porque hay que ver.
Yo creo que sí. Ah, es que ni gerente tiene.
No, pero digamos, si es duro, pero ya no está.
En dado caso, pasaría en la Licey escogido. Tendría 3 estadios para tirar.
Sí, ahí sí. Pero está...
Dos fechas para tirar, perdón.
Sí, pero yo lo que creo es que cuando tú vas a coger un pin número uno...
Lo hace menos atractivo. ¿Verdad?
Claro, tú lo hace menos atractivo porque es tu pin número uno y el mejor pitcher de la liga. Pero que tú tengas miedo de utilizarlo en el Julián Javier o en el Tetelo Valle.
Pero lo usarías si, digamos, que clasifique la capital y los Macorís. Usarlo contra el Licey escogido.
Pero tú sabes que tú quieres proteger tu casa. Entonces, en el juego de casa, ¿tú no lo puedes usar?
Usa tu pitcher porque tú te vas a reforzar, ¿eh? No es que tú te vas a armar de ser.
Yo creo que...
Los Gigantes irían por picheo, definitivamente, si pasa un round robin, porque se le han ido algunas
pero
piezas.
Pero yo pienso igual que tú.
Más y Ronald fácil Guzmán coger... no funciona.
Es posible que...
El rodillo.
Es posible que cojan a Raúl.
Por que el no... sentido cercanía,
sí, que... no, y, que...
y conoce el estadio.
Y no... no genere esa duda de por qué él anda corriendo.
Venga, que Raúl es en San Francisco que vive.
Él vive en San Francisco. Y coge para la Romana cuando va a tirar.
Eso es una avenida insólita.
Wow, ¿por qué Raúl vive en San Francisco si tiene 15 años?
Eso es insólito.
Por la misma razón que Otani difirió el dinero para irse para Japón.
Es cierto.
Dinero, loco. De San Francisco barato y bueno de vivir. Y él...
es cierto.
Él es su esposa de allá, creo que es. Y...
Además, es la clase de sociales allá.
¿Qué? Nada para eso. Tiene flow.
Él tiene lo que parece profesor de sociales.
Ah, ni siquiera. Raúl, sí. Él dice, el día que toca pichar, señores, no hay clase hoy.
Señores, lo más impresionante que yo he visto en mi carrera de periodista es que... Periodista. Yo un día voy a un juego donde estaba pichando Raúl Valdés, que Raúl no tiene la muriqueta y que no habla cuando va a pichar. Habla con todo el mundo. Él corrió. Yo llegué temprano. Él corrió, tenía su rolling shoe, después se puso su uniforme, habló con todo el mundo. Y hace así de un momento a otro de que... Señor, hablamos ahora. Ya iba a empezar el juego, están recogiendo. Y él les tiró 6-0 al equipo que él estaba enfrentando. Y después al rato ya estaba vestido normal. Y hablando con todo el mundo de nuevo.
Pero yo te tengo un chiste. En el juego número 2 de la final, a donde el Licey tenía que ganar para no quedar 2-0. Uh-huh. Y ya teniendo las estrellas, ventaja de localía en ese sentido, Raúl Valdés llegó. Y lo primero que hizo cuando llegamos en el autobús fue... Hice para donde los Tigres de la Estrella se coro con Junior Ley, con Jaime el Candelario y con Lewin
Díaz. Porque le ha reforzado a todo el mundo, es amigo de la liga entera.
Y con Lewin Díaz. Pero ese era el starting pitcher de esa noche.
Uh-huh.
Le tiró 7 de una carrera. a esa estrella.
Oye, él se cogió más tiempo.
Que podía ser campeón, ¿eh?
Yo no le cogí el tiempo, pero yo sé que él pichó los 6 innings y como en 10, 15 minutos ya él estaba bañado y vestido de civil que se perdía entre el público. Y yo, pero bueno, acá hay que esto.
Y fácilmente no se fue para San Francisco de milagro. Porque la agarra y se va para San Francisco. Entonces, lo que estaba hablando de los toros es de lo siguiente. Haces armas, entre comillas, un mega equipo. Muchas comillas. El pichón te responde durante un tiempo. Y el equipo se te descalabra a un punto de que se te está cayendo la moral y la casa encima. De que no has podido dar pie con bola con un equipo nuevo luego del campeonato. Entonces, ¿significó el campeonato 2020 de los toros un dulce envenenado para lo que es la generación que sigue subiendo?
Yo te puedo responder eso.
Respóndela.
Como dice mi compañero Elisel, ganar lo tapa todo.
Sí, ganar.
Ganar, cuando ellos vienen y ganan de la manera avasallante que ganan, todo se pone como que... O sea, todo se olvida. Los errores estructurales que tú tienes como franquicia... Se olvidan. Se olvida todo. Entonces, ahí a ellos le explotó el montante en la cara. Señores, el núcleo entero de los toros está jugando. Rodolfo Catro, Jorge Mateo, Cristian Adame.
Ya Maico.
Va a entrar Candelario. O sea, dime.
Y
que estén jugando de esa manera. No, simplemente no funciona.
Entonces, ¿qué está pasando? Entró Patch Listed. No pudo hacer nada con el equipo. Hicieron por un tiempo Andy Barr, que creo que fue también.
Uh-huh.
Y no funcionó. Trajeron a Lino. Parque no fue este año.
No, este año fue Lino y Mendy Jr.
El año anterior fue Patch Listed. Y cerró Andy Barker.
No pasó también en estos años.
El año pasado cerró Andy Barker con los toros.
Bueno, mira.
¿Por qué pasó?
Hay una situación en el este. No lo vamos a sujetar a tiempo, lo que vamos a decir. Pero adelantaron el debut de Fernando Tatis Jr.
Sí.
Abiertamente adelantado, porque por ejemplo se fue Jeffrey Jan, se fue de Noceta, que no sé si es que Fernando Tatis Jr. lo va a pichar porque se te están yendo pitchers y te están metiendo
un
position player, no entiendo. Hay una imprecisión de que si va a jugar shortstop, va a jugar right field,
pero ha cogido práctica en los dos sitios
y ha cogido práctica en lo que se averigua el
para
caso.
Confundirlo a nosotros. Exacto. Para mí que es Tati que coge y dice: métete en el Sol y manda a una gente para la grada. Tírale un video a Junior. Y después lo manda, vete para el Ray. Y de otra gente.
Sí, vamos a poner a la gente a hablar.
Él practicó en Rayfield, en la Tierra Negra que está allá atrás.
Ay, santo.
Y en el Caliche que está en el Sol.
Pero lo que está complicado es que adelantaron el debut, quedando 10 juegos. Ellos dijeron que el permiso era por 20 juegos. Son 18 del round robin. Yo pienso que la estrella o no se están viendo en la final... O lo van a dar todo ahora. Eso es lo que parece.
Mira, con el caos que fue el round robin del año pasado, yo creo que los tres están apostando a un caos similar.
Pero lo que pasa es que tienen que apostar a un caos similar porque esta regular es el mismo round robin del año pasado.
Todo el mundo pegado. Licey gana, por ejemplo, que es el caso que está en el cuarto lugar, 3 juegos. ¿Ya?
Se meten primero.
Ahora,
a medio juego el primero se
puede. El tema es ¿Y si tú vas a la final y ya a Fernando Tatis lo que le queda es que uno o dos juegos? Es complicado.
Sí. Yo creo que si la Estrella van a la final ya dejan a Tatis jugar.
Sí, yo creo que le dan
esos juegos. Le dan esos juegos. Porque te voy a decir una cosa. AJ Preller dijo...
Y él no va a dejar a su papá tampoco.
No, no. Y AJ Preller dijo algo. Que si Tatis gana un campeonato, es cuando va a querer la Estrella. Obviamente no gana un campeonato, pero es guante de platino. O sea, así como Ronald siendo MVP, está jugando en Venezuela libremente. Creo que Tatis también le dieron un permisito para que juegue pelota como quiera.
Vamos a ver qué sucede. ¿José Ramírez se fue?
Se fue José Ramírez. ¿Por qué? Por eso hay que tener mucho cuidado por cómo tú te refieres a los peloteros, se una, y qué el pelotero dice. Son dos caminos. Hubo un empleado de un equipo que quiso hablar a José Ramírez, y José Ramírez nunca jugó en ese estadio, no iba a dejar pasar esa. Pero José Ramírez dijo que iba todo el camino, sin restricción alguna, hasta donde el cogido vaya.
A mí me huele. Ahí esa historia es, o es más larga o es más corta.
Mira, yo quiero pasar un análisis que yo hice. Mira, ya fueron los números de José Ramírez, 10 juegos. 219 de bateo.
219.
Ajá, 219 de bateo, pero un 381 de OBP. Un jonrón, 5 producidas, 9 anotadas, 4 bases robadas, 8 boletos y 2 punches. Yo llevé eso.
En 10 juegos, eso está bien.
Eso está muy bien. Claro. Y yo llevé eso a los 50 juegos de la temporada regular. Señores, esos son, sí, lo proyecté. Esos son 5 jonrones, 25 producidas, 45 anotadas, 40 boletos. Y 20 bases robadas.
Eso es el número de MVP. Sí.
Con un 381 de OVP.
Para esta liga es un
palo. Para esta liga tú tenés un jugador que te anote 40.
O sea, estaba en base
con... Es que 381 es élite en cualquier lugar del mundo.
Yo creo que José se fue por cansancio. Y ya como que ve.
Ahora te puedo decir algo. Nosotros vivimos en una resistencia.
Y se compró su Ferrari.
Nosotros vivimos una resistencia. Nadie sabe si a José le incomodó el 219 y él no vio el 381.
Realmente, a mí me huele a eso.
Puede ser eso. Que le pasó,
o de pasó que algo él que quería no
matar, que él quería matar y no pudo.
Es que esto es un público que la gente no va a ver 381, nada más ver. Pero a Vox Populi él no batió.
No hizo nada.
Y tú estás viendo la proyección.
Según la gente.
Exacto.
Él no hizo nada según la gente. En 10 juegos hizo más que muchos que tienen temporada jugando.
Pero claro, mi hermano.
O sea, en 10 juegos hizo más que Allen Hanson.
Allen es de lo bueno. Bueno, se fue Mel y se quedaron con el amigo de Mel, o sea que...
Who's el amigo de Mel.
Hanson.
Sí, ellos son roomies.
Son roomies.
Ah, yo no sabía.
Sí, sí.
Un roomie ellos premio de los piratas.
Ok, por los piratas. Okay. Bueno, sí. Recuerden que yo fuera del terreno de juego, yo no averiguo nada.
Hablando de un ex pirata, sale José Ramírez, pero entra Tarly Marte, posiblemente.
Ahí sí.
Se pone rico el cogido. Wow. Para pensar que el cogido, yo se lo dije a mucha gente, que el cogido va a pelear hasta la final.
¿Tú quieres que te diga algo?
O sea, escogido fácilmente. Si hay un equipo que le va a quitar el título, Licey. Eso no lo da el cogido.
¿Ustedes quieren que le diga algo? Estamos hablando de roomie, de ex pirata y eso. A mí no me sorprendería que Marte venga con su roomie. La relación Gregory Polanco con el escogido se puede arreglar con Starling Marte.
Lo que pasa es que el otro está jugando en Japón.
Está jugando en Japón. Y está jugando bien.
Y Japón no te va a soltar.
Le puedo decir una cosa. El juego que
Adelina ganaron... arregló. Tiene trabajo en Japón y está jugando con los Leones. Paró un año.
No está haciendo el mismo trabajo.
Y volvió.
Gregory es uno de los estelares de la liga japonesa.
Vamos a ver.
El juego que ganó el escogido el otro día. El juego... Mira, la pelota está en su mejor momento cuando el City Chan sirve.
Sí, no, sí. Sí, estoy de acuerdo.
Cuando eso el ICI escogido se pone en bueno, es que la pelota está en su mejor momento a nivel de salud.
Claro.
Ese juego que le ganó el escogido al ICI el otro día es de un equipo que cree que puede ser campeón.
Sí, yo pienso igual y... Señor.
Batallado el juego. Hasta que el Licey comenzó a... Bueno...
Y te voy a decir algo.
Eso hay que anotárselo al capataz.
Que tú lo mencionaste como jugador más valioso, que hasta ahora también es el mío. Cambió, como dijimos. Podía cambiar semana a semana, Eric. Pero Eric estaba haciendo un añazo que le estaba pasando desapercibido a la gente. Ahora, con 40 juegos jugados, ya tú dices... ¿Y cómo era que...? No habíamos hablado de
él. Pero yo no entiendo cómo Eric octavo bate en el escogido.
¿Tú sabes qué pasa con la pelota?
Ahora, le está resultando. No...
¿Tú sabes qué pasa con la pelota dominicana? Es que todavía vemos un ron solamente.
Uh-huh.
Y no voy
y a verá.
Y no voy a desmeritar lo que ha hecho Framil Reyes, porque lo ha hecho.
Sí.
Pero, ¿y? ¿Cuántas carreras tú evitas? Porque te voy a hacer una vaina.
El corrido de base de Eric González.
No, te voy a hacer una cosa. Framil da un jonrón. Una carrera. La Estrella tiene hombre en segunda y tercera. Con un out. Sin out. O con dos outs. Todo el mundo va a correr. rodado fuerte por el señor, ¿quién evita la carrera? Y saca el lado en segunda o en primera.
O hace el doble play. Inicia el doble play.
O lo hace. Se evitó dos carreras ahí.
Sí, pero no hace errores tampoco.
No hace errores. Y entonces la jugada magnífica la hace. La normal la hace. Porque dicen, bueno, René Mauricio hace la sencilla y no hace la difícil. Pero la hace. Entonces, Eric González aporta más el cogido que Frank Miller. Entonces, estamos los votantes. Y vuelvo y repito, de un colega que... Bueno, no lo voy a mencionar para que tú no hagas un show otra vez. Que dijo, aquí señores votan por numerito, por home run y vaina.
Sí, pero...
Por eso Peter O'Brien fue MVP la otra vez. Y Peter O'Brien es un cero en la defensa.
Ahora te voy a preguntar algo. ¿Por qué nadie habla de Yadier Hernández para el MVP y juega para las Águilas? Seguimos.
Porque nadie está hablando ni de Jairo, ni de Tanley Castro, ni de Yadier Hernández.
Y se votan por colores. Seguimos.
Starling Castro debió ser MVP si se mantiene en juego.
Señores,
por como estaba bateando,
ese trío de vaina de las Águilas.
Yo no lo quiero ver en Ron Robin, contrario.
Con un picheo mínimamente competente.
Que va a entrar Neto Díaz Castro ya.
Sí, no sé para qué, pero va a entrar. Con un picheo mínimamente competente, eso hubiese sido uno de los mejores equipos de la
liga. Para que sepa. Mira, yo quiero entrar otra vez a los Leones. Yo creo que Luis Rojas se vio en Víctor Esteves. 100%. Sí. Ese muchacho empezó, le estaban por volar la cabeza. Luis Rojas se jugó la mejor Moisés Alou de no escucho nada. Si no te oigo, soy de palo, tengo... Y enderezó. Luis Rojas vivió eso mismo. Es joven, no lo conoce nadie.
Sí, pero Luis es mal manager.
¿Eh?
Luis es mal manager. Se vio en los ojos de Vitico, porque Vitico no es buen manager tampoco. Hay mucha novatada que muchos jugadores del Escogido. Pero, de bajito se quejan. No,
te voy a hacer
mucha
una
novatada que le han salido bien.
La
el otro día Colomé no hacía nada pichando en el juego ese que los toros le devolvieron.
La veteranía no se improvisa y... Víctor no es veterano, Víctor es un manager joven. O sea, son cosas que van a pasar.
Pero pasó la prueba de fuego, están ganando ya.
Están ganando, por eso lo mantengo como mi manager del año.
Están ganando por talento, no por decisión inteligente.
Bueno, si no es Wellington, para mí es Víctor. Yo digo, Víctor es manager del año, pero sabiendo que Wellington está haciendo un trabajazo. Ahora Wellington es más veterano y tiene un equipo...
El de la silla en San Pedro es el manager del año.
El barribón de San Pedro, porque era barribón que jugaba con un reclinable.
No, y no lo veo mal tampoco. O sea, estamos en una temporada de verdad que los managers han hecho un buen trabajo. Menos Offerman. Porque el que queda vivo entre los tres más malos, lamentablemente. Se fue el que no era culpa del mal equipo que tenía, pero ya no está.
Sí, porque Tony Peña tiene el mismo récord.
Exacto.
O peor.
Pero lo agarró en un momento que las Águilas están haciendo una bullita.
Claro, no. Y que entraron los relevistas, Mike Morvin, qué sé yo quién, Garavito.
Hizo su trabajo.
Tiene que jugar mejor
obligado.
O sea, el gerente
hizo su trabajo.
Claro.
Lino, lamentablemente, que es un tipazo y tremendo manager, no está.
Uy, dice Lino.
Uy, pero Offerman, como dijimos...
¿Puedo contar una anécdota con Lino de cuando lo votaron? Yo le escribo, veterano, lo siento mucho, espero verlo en algún momento otra vez y meta mano. Y me responde de que, uy, que Dios te bendiga.
Ya, eso es que lo hace. Ese Lino mira, vamos jugándola.
Dime.
Sí, feo. Y vamos a subirte corto de mí.
Ok.
¿Quiénes son los cuatro que clasifican a Rancor?
Para mí se queda como está.
Sí, para mí se queda como está. Porque ya la tendencia está marcada. Y nueve... Para pa clasificar a las Águilas tienen que irse 9-1. Y hay uno de los que están arriba que tiene que ir 1-9. Que la tendencia está marcada, que no se va a dar así. Cualquier equipo lo hace. Estas Águilas no.
Ok. Bien. Yo entiendo que por lo mismo. Por las combinaciones. Porque talento y juego hay.
Sí.
Yo creo que pasa lo mismo, pero no va a ser tan abierto como lo estamos viendo
ahora. Ahora voy a dejar una cápita.
No. Espérate. Porque ya tú dijiste que pasan estos cuatro.
Para mí pasan estos cuatro, pero que la pelota es rara. Porque nosotros estábamos hablando hace como dos semanas, que Mel Rojas tenía todo para mejorar su bateo y ganar el MVP. Se le cayó el bateo y lo pararon. Entonces, las Águilas necesitan que al Licey le sigan pasando las cosas que le están pasando. Que se lesionó Mauricio, que se va Mel Rojas, que Emilio no está jugando.
Pero la pelota es redonda y viene en caja cuadrada. Aquí no, hay que jugar pelota. Ahora, las Águilas depende...
Porque a Mel lo pararon, pero Dani comenzó a batear.
Licey puede clasificar. Tiene el camino más fácil de clasificar. Debe procurar ganar hoy. O las Águilas ganan hoy para mantenerse cerca. Pero como dijo la voz, hay una tendencia muy marcada que hace el camino difícil, más no imposible. Yo entiendo que por esa tendencia se queda como eso también. Pero no va a quedar a 3, 4, 5 juegos. Va a llegar un punto que las Águilas se van a pegar. Quizás van a terminar a 2 juegos o menos de 2 juegos.
Las Águilas le van a dañar las posiciones a los 4 de arriba. Le van a ganar un juego. A un equipo que está peleando el segundo.
El muerto de Tony Sebal. Sí. Las Águilas le van a jugar bien. Yo estoy seguro que le van a jugar muy bien a las Estrellas y al Escogido. A los Gigantes no, porque los Gigantes
están muy superiores. Tienen una cartelera, que es otra cosa. Señor, el viernes, las Águilas se juegan su temporada de verdad.
¿A dónde juegan?
Es más, yo me voy más lejos. Las Águilas le van a joder el tercer lugar al Licey. Para mí.
Licey va a pasar en cuarto.
Exactamente.
Licey va a pasar en cuarto.
Por eso, por las Águilas. Van a pasar en cuarto.
Se acabó este episodio.